Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
La última vez que lo vieron, Ignacio Echeverría, español de 39 años, estaba tendido en el suelo cerca del puente de Londres. Venía de patinar en un parque cercano cuando él y sus amigos vieron cómo un yihadista, un asesino, un terrorista, apuñalaba a una mujer y luego a un policía. Echeverría tiró su bicicleta y se enzarzó con el terrorista con su única arma. Lo único que llevaba a mano era el monopatín, después un forcejeo y desde entonces nada. Nada más, porque no se ha vuelto a saber de Ignacio. Su familia no sabe tres días después si está entre los 7 muertos o es uno de los 18 heridos que está sedado en estado crítico o qué demonios ha pasado con él. De momento solamente están identificadas 3 víctimas mortales y la verdad es que no está entre ellas. Imaginen ustedes los momentos de incertidumbre por los que está pasando su familia, que hoy ha viajado hasta la capital del Támesis a ver si de una vez alguien les puede contar lo que ha pasado con este familiar. Muchas veces nos quejamos de cómo se hacen las cosas en España. Pero desde luego en Reino Unido se toman las cosas con calma, tal vez demasiada. Ahora, el peor ejemplo lo están dejando, en todo caso, los políticos británicos, demostrando que son iguales que el resto de cualquier lugar del mundo, que cuando hay votos por medio, aquí vale absolutamente todo. El aspirante laborista Jeremy Corbyn anduvo ayer acusando durante todo el día a la primera ministra británica, Theresa May, lo contamos en este informativo, bueno, la acusó de haber recortado policías cuando era ministra del Interior, estableciendo un vínculo directo entre ese recorte y los asesinatos que están teniendo lugar en Reino Unido. Hombre, ¿para qué va a molestarse Corbyn en recordar a los 56 muertos y 750 heridos de los atentados de Londres del año 2005? ¿Para qué recordar que no se había recorteado entonces nada en seguridad, ni en policías, ni en inteligencia? ¿Para qué recordar que entonces gobernaba Tony Blair, que era tan laborista como él? ¿Y para qué recordar que, a pesar de todo, no pudieron impedir que 4 terroristas cometieran una masacre? Pero como ahora estamos a 2 días de las elecciones, pues Corbyn puede ir por ahí diciendo que es culpa de los conservadores. A toro pasado las cosas siempre se ven muy nítidas. Aquí todo el mundo se vuelve un experto en inteligencia y critica a la policía, por ejemplo, por no haber detenido al terrorista de Manchester después de haberlo visto bajar la basura con chilaba y con sandalias. Bueno, los únicos a los que cabe culpar en todo esto que nos ha tocado vivir es a los asesinos, a los que quieren instaurar la Sharia en Europa y a quienes te odian simplemente por no ser como ellos.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, todo en el día en el que Reino Unido ha dado a conocer la identidad del tercer terrorista del atentado del pasado sábado en Londres. Atención, porque es un italo-marroquí que ya fue detenido el pasado año por intentar viajar a Siria, Noelia Bautista.
El terrorista de 22 años obedece al nombre de Youssef Zagba y en 2016 fue detenido, como dices, en la ciudad de Bolonia. Desde allí iba a volar a Turquía para tratar de llegar a Siria. Nació en la localidad marroquí de Fez y disparó las alarmas en Italia por sus frecuentes viajes. De ello, el gobierno italiano informó tanto a Marruecos como a Reino Unido y le incluyó en la lista de personas de riesgo. Recientemente trabajaba en un restaurante londinense.
Por cierto, que más tarde les vamos a contar que aquí en nuestro país el juez ha dejado en libertad a Abdelilah Fadual El Akil. Igual no le suena de mucho el nombre, pero es uno de los detenidos el pasado 1 de junio en Madrid que ya fue arrestado y juzgado por los atentados del 11M. La masacre en la capital de España. Los trenes de Atocha. El magistrado lo deja en libertad a pesar de que está reclamado y tiene una orden de detención internacional de las autoridades marroquíes. El día nos deja más asuntos. Se dispara la preocupación por la corrupción. Según el último CIS, sube 12 puntos en un mes. 12 puntos es muchísimo, solamente un mes, siendo ya uno de los principales problemas para el 53,4% de los encuestados. Más de la mitad. Precisamente en Cataluña, el exconsejero de Artur Mas y actual diputado de Juntos por el Sí, Germà Gordó, se ha dado de baja en el PDeCAT por estar siendo investigado por la trama del 3%. Lo que no deja a Gordó es su escaño para seguir siendo aforado, porque así se lo piden en Juntos por el Sí. Lo está pidiendo insistentemente en este día, por ejemplo, Jordi Turull.
En el caso de Juntos por el Sí hemos dejado claro que no se cuentan votos sino diputados y por tanto si hay un grupo parlamentario en el que nadie se puede sentir moralmente propietario de su escaño, ese es Juntos por el Sí. Así que me sabe fatal que haya tomado esta decisión que yo no comparto.
Por su parte, en la oposición lo que piden es que sea el expresidente Artur Mas el que comparezca para dar la cara por tratarse de su número 2. Alejandro Fernández, portavoz del PP catalán, lo explica.
Porque él es el líder del partido y si no aclara esa posición, podríamos empezar a sospechar que todo forma parte de una especie de pacto secreto para que el señor Gordó no revele algunas de las vergüenzas del señor Artur Mas.
Y todo mientras en la audiencia de Barcelona el juicio por el saqueo Palau entra en su recta final. Hoy el turno ha sido para el abogado del principal imputado, de Félix Millet. El letrado ha negado el expolio, destacando que Millet, a pesar de que se lo llevaba crudo, dice que hacía grandes cosas por el Palau.
Uno dice, ¿expolio qué es? Entrar un pueblo, arrasarlo casa por casa y llevarte hasta el último grano que haya en las despensas. Eso es expolio. Claro, el expolio. Yo no conozco ningún expoliador en la historia que después de expoliar dejara mucho más de lo que encontró allá.
Vamos, que robó, pero dicen que lo dejó mejor. En fin, bueno, más cosas. Hoy hemos conocido también que el debate de la moción de censura va a comenzar el próximo día 13, martes de la semana que viene, 9 en punto de la mañana. La decisión de la presidenta Ana Pastor, contra la que no han tardado en cargar los diputados de Unidos Podemos, Joan Baldoví, también lo hacía. Compromís.
He oído la palabra circo y yo creo que circo es lo que nos está procurando esta legislatura del Partido Popular, sobre todo en temas de intromisión de los poderes del Estado en otros poderes.
Y les vamos a contar también el giro de 180 grados del Partido Socialista en la Comisión de Interior. Abierto ahora las comparecencias de los excomisarios Villarejo o Eugenio Pino, de la cúpula de la policía. Se pregunta Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, por este cambio tan repentino de criterio.
Entonces, al señor Sánchez o al señor Ávalo, yo a mí que diga lo que quiera, yo estoy muy oportuno. Yo reconozco que no tengo semejante capacidad para evolucionar en mi criterio de la misma forma que lo hacen algunas formaciones políticas día a día, semana a semana.
Y además, día de despedida para la gestora del Partido Socialista. En Ferraz se da nuevo paso al mandato de Pedro Sánchez. Francisco Cons se felicitaba de que esta situación llegue ya por fin al término.
Yo estoy muy satisfecho de que la gestora termine ya, desde luego. Fue una gestora compuesta mayoritariamente por aquellos que ganaron el comité del 1 de octubre, eso sí que se puede decir. Y que el comportamiento podía haber sido, desde luego, más ecuánime, yo también lo creo.
Esto no lo decía cuando conformaba parte de la gestora. En Crónica Internacional atenderemos también al gobierno de Arabia Saudí, porque hoy ha retirado el permiso de operaciones, atención, a la aerolínea qatarí Qatar Airways, y ha ordenado el cierre de todas sus oficinas en el país en un plazo de solamente 48 horas, dos días, una decisión que toma justo después de que Riad rompiera sus relaciones diplomáticas con Doha.
Es noticia.
Martes 6 de junio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia contra el juez Velasco tras las noticias que denunciaban su falta de imparcialidad respecto a Ignacio González, información según la cual le habría pedido trabajo para su mujer.
La doctora Elisa Pinto identifica en rueda de reconocimiento al excomisario Villarejo como el hombre que la apuñaló en el marco de la causa en la que se investiga también al empresario Javier López Madrid.
Un ex alto cargo del gobierno de Esperanza Aguirre declara en el juicio de la Gürtel que le presionaron para tramitar facturas a empresas de la trama Gürtel, a pesar de ser más caras, y también dice que las fraccionaban para evitar concursos públicos.
En Murcia, Pedro Antonio Sánchez ha asegurado que nunca contrató a empresas de la trama púnica, subrayado también que si la reunión con empresarios investigados se produjo fue porque se lo pidieron de forma insistente.
Y además se va también en el exterior que la ONU denuncia que Estado Islámico asesinó a 163 civiles cuando intentaban huir de Mosul el pasado 1 de junio. Según Naciones Unidas, aún hay cadáveres de esas mujeres, hombres y niños en las calles del barrio de Al-Sira.
Y en cuanto al tiempo, el protagonista es el sol, que va a lucir con fuerza en todo el país, sobre todo por la tarde, cuando se disipe la poca nubosidad que a primera hora ha dejado lluvias débiles, sobre todo en el norte peninsular. Pero ya insistimos en que el fin de semana va a ser muy caluroso. Por su parte, las temperaturas bajan un poquito en el área cantábrica y el Alto Ebro, y van a subir en el área del Mediterráneo y el sudeste peninsular. A las 3 menos 10 el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gerard Piqué vuelve a ser protagonista principal en los deportes, y de nuevo lo es por unas declaraciones suyas. Le han preguntado a Movistar Plus si es un ciclo importante el que está viviendo el Real Madrid.
Creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid pues ha ganado en estas dos últimas temporadas. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey, ese día podrás decir que el Madrid pues tiene un ciclo importante, porque nosotros conseguimos eso, conseguimos que el Madrid pues hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey.
Y hoy a las 4 de la tarde, cita importante en París, un tenista español se clasificará para las semifinales de Roland Garros, Pablo Carreño ante Rafael Nadal.
2:09 de la tarde, 1:09 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar un día más en Londres.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. ¿Y? Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Continúan las investigaciones en la capital del Támesis a contrarreloj. Hoy ha sido identificado el tercer terrorista. Se trataría, respondería al nombre de Youssef Zaghba, 22 años, hijo de padre marroquí y madre italiana, que fue detenido, por cierto, en 2016 en Bolonia cuando pretendía volar a Turquía para intentar llegar a Siria. En este caso, las autoridades británicas fueron alertadas por las italianas. Se trata de una brecha más en la seguridad del Reino Unido porque varios vecinos avisaron del radicalismo de otro de los terroristas en el puente de Londres y la policía no le vigiló. El gobierno británico alega que la tarea es ingente porque tiene que vigilar, y esto muchas veces se pierde de vista, a tiempo completo a 3.000 sospechosos, pero es que hay 20.000 más que están fichados. Desde 2013 se han evitado 18 ataques terroristas, 5 desde el de Westminster el pasado 22 de marzo. Verónica Jorro.
Se trata de Youssef Zaghba, de 22 años, hijo de padre marroquí, de madre italiana, y que fue detenido en 2016 en Bolonia, Italia, cuando pretendía volar a Turquía para llegar a Siria. En el momento de su arresto llevaba consigo una mochila, un pasaje de solo ida a Estambul y un móvil con vídeos e imágenes religiosas. La policía consideró que no era material significativo con respecto al fundamentalismo islamista, pero pusieron su nombre en la lista de personas de riesgo italiana. A su vez, avisaron a las autoridades británicas y marroquíes de su historial. Tras la detención, Zaghba viajó a Londres, donde encontró trabajo en un restaurante. Los otros dos terroristas ya han sido identificados. Son Kuram Jasad Butt, ciudadano británico de origen pakistaní de 27 años, padre de dos niños y que había estado en el radar de la policía por sus vínculos con el Islam radical, y Rachid Redun, de 30, al que la policía no conocía. Además, un hombre de 27 años ha sido detenido al este de Londres en relación con estos atentados. En un comunicado, la Policía Metropolitana ha explicado que este nuevo arresto se ha efectuado esta mañana después de que los agentes realizaran una redada en esa zona de la capital. La noticia se conoce después de que se liberara sin cargos a 12 personas que permanecían bajo custodia policial.
Y mientras la investigación y el proceso de identificación de las víctimas avanzan muy, muy despacio, dos australianas, dos franceses y el español Luis Ignacio Echeverría son los desaparecidos en estos atentados de Londres. Tiene más detalles Luis Miguel Palao.
La familia del español Ignacio Echeverría asegura que el madrileño fue visto por última vez en el puente de Londres cuando intentó socorrer a una mujer que estaba siendo agredida. Lo último que vieron sus amigos fue su cuerpo tendido en el suelo. Los padres de Echeverría se han desplazado a Londres para continuar con la búsqueda de su hijo y han facilitado sus huellas dactilares a la policía británica. Junto a Ignacio Echeverría hay otras cuatro personas de las que todavía no se sabe nada. Dos australianas de 28 y 21 años y dos franceses. Uno de ellos estaba disfrutando de la final de la Champions en un pub cercano y el otro paseaba por la zona del ataque junto con su pareja, que resultó gravemente herida. También se encontraría entre los desaparecidos otro ciudadano inglés que respondería al nombre de James McMullan. Y aunque las autoridades británicas habrían encontrado su tarjeta de crédito en el pantalón de uno de los fallecidos, todavía no se ha llevado a cabo el reconocimiento forense.
Son las 2 y 13 minutos de la tarde. Sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Juan Pablo Polvorinos.
Una de las noticias más importantes de este día hace referencia al Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha hecho público esta mañana su barómetro. El barómetro del CIS dice que la preocupación de los españoles por la corrupción se ha disparado en solamente un mes 12 puntos. Es mucho, es muchísimo. La causa es la operación Lezo. El desempleo sigue estando en el primer lugar de las preocupaciones de los encuestados por el CIS en mayo, pero la verdad es que es llamativo este dato que hemos conocido esta mañana y que tiene lugar, insistimos, después de la operación del canal de Isabel II y el encarcelamiento de Ignacio González, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. También tiene su influencia en la corrupción lo que sucede en Cataluña, aunque de estos casos se habla bastante menos. No aquí. Aquí lo contamos absolutamente todo. El pasado viernes les contamos, por ejemplo, cómo Germà Gordó, el que fuera mano derecha de Artur Mas, estaba siendo investigado por la trama del 3%. La investigación tiene lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha obligado hoy a Gordó a irse del PDeCAT, aunque no va a dejar de ser diputado. Dice que no piensa marcharse del Parlamento porque la investigación está todavía en fase inicial, pero tanto la nueva Convergencia como Esquerra, como su grupo parlamentario Juntos por el Sí, le están forzando a que lo abandone, que deje su escaño para no enturbiar más el proceso de el proceso de independencia en una semana que es absolutamente clave porque podríamos conocer la fecha y la pregunta del referéndum. Vamos a ver cómo está reaccionando, qué está diciendo hasta ahora la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Pues Juan Pablo, buenas tardes. Es la primera valoración del gobierno catalán sobre el caso Gordó y, aunque de una manera muy escueta, Neus Munté, la portavoz, cierra filas con lo que esta mañana decía su grupo parlamentario.
Tothom sap que som el govern de Junts pel Sí, per tant, compartim el posicionament del grup parlamentari de Junts pel Sí.
Y lo que ha dicho vía comunicado y también en boca del propio Jordi Turull es que Germà Gordó tiene que entregar su acta como un gesto de generosidad. Compartimos el posicionamiento, decía Neus Munté. Lo que no ha querido entrar la portavoz es en el papel que le corresponde tomar ahora al líder del PDeCAT, a quien fue su jefe durante años, al expresidente Artur Mas. Todavía no se ha pronunciado y Juan Pablo ya se empieza a dar por hecho una especie de pacto en el que propio Mas habría pedido a Gordó dejar el partido para dar buena imagen, pero permitiéndole quedarse en el grupo mixto de la Cámara para proteger así su testimonio. Hasta aquí los titulares sobre este asunto. Neus Munté no ha querido profundizar más en esta rueda de prensa que continúa hasta ahora, tampoco en la otra incógnita de la semana, cuándo se va a hacer ese anuncio del referéndum y cómo va a ser la puesta en escena.
No pateixin, que
no sufran, decía Munté, que hoy estamos a martes, la semana tiene siete días, cinco laborables, así que bien pronto
d'aquest anunci de la data i de la
conocerán pregunta. Esa fecha y esa pregunta. El jueves, Juan Pablo, parece que es el día con más posibilidades, básicamente porque la agenda del presidente mañana va a estar muy centrada en ese último día de vida de la cárcel modelo de Barcelona antes de su cierre definitivo, así que el jueves podríamos salir de dudas.
Bueno, pues a ver si es verdad. Luego más tarde le vamos a preguntar a nuestro corresponsal político en Cataluña, Pablo Planas, a ver qué es lo que puede pasar en esta semana. Este martes es también noticia el clan Pujol, porque esta mañana, después de que hace unas semanas lo hiciera su hermano Josep, ha roto su silencio el hijo pequeño de la familia del expresidente. Oleguer Pujol ha hablado en la emisora catalana RAC1 para decir que pone la mano en el fuego por todos y cada uno de los miembros del clan y que a su padre, el expresidente Jordi Pujol i Soley, se le está tratando tan mal que escuchen incluso con quién le ha comparado.
Se l'ha volgut desterrar. Realment,
se le ha querido desterrar. Realmente lo que tienen en contra de mi padre se puede comparar con lo que China tenía en contra de Dalai Lama. En China le han sacado del país y a mi padre le han destinado al destierro interno. Lo que buscan es destrozar a mi padre.
Ha dicho que todo lo que se está haciendo en Cataluña responde a una estrategia del gobierno central para finiquitar el proceso de independencia y ha dicho también, ha añadido, que su hermano Jordi, que está en Soto del Real, que se le enviase a la cárcel en su momento a la vez que estallaba en Madrid el caso Lezo, no es una mera coincidencia, que se estaba buscando otro titular que tapase lo que sucedía en Madrid. Y todo ello mientras en la Audiencia de Barcelona continúa el juicio por el expolio del Palau de la Música. Hoy turno para las defensas de los principales acusados, Millet y Montull, que han expuesto sus conclusiones finales. Lo más llamativo, escuchar a uno de los abogados diciendo que sí, que se robó en el Palau, pero que las cosas se dejaron mejor de lo que estaban. Lucía Gómez.
El abogado del que fuera presidente del Palau de la Música, Abraham Castro, ha admitido que Félix Millet hizo cosas muy malas mientras estaba al frente de la institución, pero que en todo caso no son comparables con todo lo bueno que realizó durante su etapa de gestión. Por ese motivo, el abogado ha considerado normal el hecho de que se apropiara de esos 3,3 millones de euros y dice que su único error fue el no comunicarlo a los órganos de dirección. Abraham Castro ha destacado entre las obras buenas de Millet haber conseguido 40 millones de patrocinios para restaurar el edificio.
No conozco nunca, claro, uno dice, ¿espolio qué es? Entrar a un pueblo, arrasarlo casa por casa y llevarte hasta el último grano que haya en las despensas. Eso es espolio. Claro, el espolio. Yo no conozco ningún expoliador en la historia que después de expoliar dejara mucho más de lo que encontró al llegar. No lo conozco.
La defensa de Millet también ha lamentado el trato injusto que cree que se le está dando al expresidente del Palau en comparación con los otros acusados. Por eso lo último es que Abraham Castro acaba de solicitar el indulto parcial para Félix Millet. En este momento es la defensa del otro acusado, Jordi Montull, quien expone sus conclusiones finales.
Más asuntos. Dentro de una semana vamos a asistir a la moción de censura de Podemos en el Congreso de los Diputados. De momento, Pablo Iglesias tiene el apoyo de Compromís y de Esquerra, que tienen intención de votar, sí. Pero lo cierto es que les faltarían 96 apoyos para poder sustituir a Pablo Iglesias por Rajoy, algo que a día de hoy es prácticamente imposible. Vamos a ver cómo están las cosas. Miriam Muro, Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 9 de la mañana, Juan Pablo, del próximo martes 13 comenzará el debate de la moción de censura. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esta decisión tampoco ha gustado en Podemos, que creen que ponerlo tan pronto e intentar liquidar el debate en un solo día es, dicen, una manera de menospreciar una medida urgente. El Partido Morado, recordemos, ya criticó a Pastor por poner el debate el martes 13, asegurando que secuestraba al Parlamento por demorar tanto la fecha de la discusión. Ahora critican que empiece tan pronto. Irene Montero recordaba ahora mismo que las mociones de Felipe González y Hernández Mancha se debatieron más tarde.
Debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, suelen empezar en torno al mediodía y nos ha sorprendido mucho que se elija a las 9 de la mañana como hora.
Moción que, tal y como anunciaba Joan Tardà, cuenta con el sí de los 9 diputados de Esquerra, los 67 de Podemos y los 4 de Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, aseguraba esta mañana que la apoyarán a pesar de las desafortunadas declaraciones de Pablo Iglesias estos días contra ellos.
Gracias, Miriam. Ayer les contamos cómo el Partido Popular amenazó con frenar en los tribunales la comisión de investigación sobre la caja B de su partido abierta en el Congreso. Entienden en Génova que podría ser tal vez ilegal que los grupos de la oposición no hayan fijado el ámbito temporal, temático y territorial del asunto a debatir, alegando que se pretende hacer una causa general contra el Partido Popular. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Hoy en el Congreso, los populares inician la ofensiva. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 5 de la tarde se reúnen los portavoces de la comisión para intentar buscar una solución, pero el Partido Popular no está dispuesto a que las cosas se queden como están. Dice Rafael Hernando que si en su día se aprobó que se investigara la financiación ilegal del PP, solo puede investigarse las cuentas del partido desde 2015, porque es cuando se incluyó en el Código Penal este delito. Asegura que todo lo demás sería una cacería contra el PP que no están dispuestos a consentir.
Aquí estamos sencillamente ante una situación en la que por primera vez en democracia, una mayoría de formaciones políticas se conjuran para linchar, no investigar, linchar a una formación política. Y han hecho y han aprovechado esta situación para taparse entre todos, mediante un acuerdo, sus vergüenzas. Oiga, mire, esto me parece deplorable, ¿no? Y antidemocrático también.
Palabras del portavoz parlamentario en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde le han preguntado por qué firmó entonces en su día con Ciudadanos la creación de esta comisión. Hernando responde que no creyó que solo se fuera a investigar a su partido.
Yo firmé un acuerdo con Ciudadanos que no era un acuerdo excluyente, era un acuerdo que hablaba sobre la financiación del PP, pero que nunca excluía a los demás, y menos cuando después hemos conocido hechos que evidencian que hay algunos que se han estado financiando ilegalmente, como el señor Sánchez, a través del crowdfunding, dicho por su tesorero.
Desde el PP insisten en que harán todo lo posible y utilizarán todos los mecanismos necesarios para que no se lleve a cabo esta conjura. Dicen que quiere acabar con el Partido Popular.
Vamos con más asuntos. Después de 3 aplazamientos, el comisario de Villarejo se sometía hoy en juzgado de instrucción en el 39 de Madrid a una rueda de reconocimiento en el marco de la causa que investiga el asunto del empresario Javier López Madrid. Se le investiga a Villarejo por acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga Elisa Pinto. Dicen que la intentó apuñalar. Hoy esta doctora ha identificado a Villarejo en rueda de reconocimiento como el agresor que la apuñaló el 10 de abril de 2014 en presencia además de su hijo. No es la única noticia sobre este comisario. El Partido Socialista en el Congreso no descarta incluso llamarlo a declarar. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. La semana pasada el Grupo Socialista se abstuvo cuando se votó la comparecencia del exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, y del jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, así como la del polémico comisario Villarejo en esa comisión de investigación sobre el llamado caso interior. Pero ahora, esta mañana, José Luis Ábalos, ironizando sobre el nombre de Villarejo, abría la puerta que acuda.
Os gusta mucho el señor Villarejo, pero yo creo que antes es importante que vaya el director adjunto operativo y que vaya el jefe de gabinete, porque, entre otras cosas, han salido en las declaraciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el hilo de la investigación tiene que tener una dinámica que vaya enlazando con las diversas manifestaciones, ¿no? Y en esa lógica, si surge alguna otra cuestión que se pronuncie por parte de los comparecientes y convenga revisar, pues no hay ningún problema.
Un giro, un cambio de opinión socialista que ha recibido como una gran noticia la portavoz de Podemos, Irene Montero, quien aludía además a la vinculación de Villarejo con ese apuñalamiento a la doctora Pinto.
Por supuesto que nosotros vamos a mantener la petición de todas las demás comparecencias. Hoy el señor Villarejo es noticia por un hecho más que desafortunado, más que grave y que requiere el esclarecimiento de responsabilidades, además de políticas judiciales, pero nosotros entendemos que la posibilidad de que comparezca el señor Pino es de suficiente importancia como para destacarla por sobre todas las demás.
En unos minutos a las 3, Juan Pablo, se reanuda esa comisión de investigación con la de momento única comparecencia prevista, la del exdirector general de la Policía con el Partido Popular, Ignacio Cosidó.
Y este martes es día de un adiós, día de despedida para la gestora del Partido Socialista que se hizo cargo del partido después de aquel golpe orgánico contra Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo están las cosas y qué es lo que está pasando allí en Ferraz. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Tras 8 meses de trabajo, la gestora se ha reunido hoy en Ferraz por última vez. Un encuentro a puerta cerrada que ha durado alrededor de 1 hora y media. Su presidente, Javier Fernández, ha dejado un titular. No intervendrá en el Congreso del PSOE del 16 de junio, aunque sí acudirá. Ha sido una reunión en la que se han tratado temas administrativos, burocráticos, con la que la gestora cierra su mandato, pero no se disuelve porque va a seguir operativa hasta el Congreso. En cualquier caso, sí que ha sido la última reunión de la dirección interina del PSOE, que además llegaba con críticas de dentro. Escuchamos a su miembro, Francisco Com.
Yo estoy muy satisfecho de que la gestora termine ya, desde luego. Fue una gestora compuesta mayoritariamente por aquellos que ganaron el comité del 1 de octubre, eso sí que se puede decir. Y que el comportamiento podía haber sido, desde luego, más ecuánime, yo también lo creo.
La gestora ha mantenido su encuentro en una sala que está muy cercana al despacho de Pedro Sánchez. No hemos podido confirmar si el secretario general se encontraba o no en Ferraz. Lo que sí sabemos es que no ha acudido a saludar a los compañeros de la gestora.
Gracias, Paloma. Sony 25. Continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos hablado hace unos minutos del barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que deja datos, la verdad, muchos de ellos llamativos, sobre los hábitos de los españoles. 3 de cada 4 españoles se acuestan pasadas las 11 de la noche. El 85% asegura que se levanta antes de las 9 de la mañana. Pero durante ese tiempo, entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, la mayor parte de los españoles lo que hacen es dormir. ¿Y qué es lo que más nos quita el sueño? Evidentemente, desde hace mucho tiempo en España, el desempleo. Es la principal preocupación para todos los españoles. No en vano hay 3,5 millones de españoles que se levantan cada mañana sin tener un lugar al que ir a trabajar. Pero la corrupción se ha abierto paso en este CIS de una manera impresionante, la verdad. Ha subido 12 puntos de golpe y porrazo y la verdad es que regresa a los primeros puestos de la lista de preocupaciones cuando parecía que este tipo de escándalos estaban ya amortizados de cara a la opinión pública. Así al menos lo reflejan las últimas citas electorales en las que apenas ha existido un voto de castigo por este tipo de casos. O si ha existido, no se ha notado tanto como para que afecte al partido que mediáticamente acapara mayor número de portadas como consecuencia de la corrupción, que es el Partido Popular. El constante goteo de imputados, detenidos o sospechosos surgidos en las últimas semanas por Lezo, sobre todo por Lezo, por la operación Púnica, por el Palau, el 3%, ha devuelto la corrupción a los principales puestos del ranking según el CIS. Lo más probable es que lo que más haya llamado la atención y preocupado a los españoles en este caso haya sido la operación Púnica, porque no todos los días entra en prisión un ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, un vicepresidente, bueno, un presidente del canal y un presidente madrileño como era Ignacio González. Y la verdad es que el último barómetro del mes de mayo recoge que la preocupación por este tema se ha disparado en más de 10 puntos en solamente un mes. Poco hemos aprendido de la situación que precedió las elecciones de 2015, en las que los constantes escándalos de corrupción provocaron un cambio en el panorama político español sin precedentes y que trajo consigo el fin del bipartidismo y la irrupción de nuevas fuerzas políticas que sin duda han venido para quedarse. De hecho, las últimas encuestas sobre intención de voto publicadas por varios medios de comunicación de distinto espectro ideológico recogen un castigo de los electores al Partido Popular que se explica por la corrupción que afecta al partido. y el panorama no va a mejorar para los populares. Más bien todo lo contrario. Al margen de las novedades que puedan ir surgiendo sobre Lezo o sobre Púnica, tienen que enfrentarse en el Congreso de los Diputados a la comisión de investigación sobre su financiación y a la demoledora imagen de Mariano Rajoy declarando en los tribunales como testigo, eso sí, pero en persona, por el caso Bárcenas, el próximo 26 de julio. Ya lo saben, 9 en punto de la mañana. Si a esto añadimos una pérdida de apoyos de Podemos, que podría desactivar la campaña del miedo del Partido Popular para conseguir votos, el desgaste para Rajoy podría ser todavía mayor según avancen los meses, aunque ya saben ustedes, y en esto es cierto que tienen razón los políticos, que las encuestas que importan son las que se hacen cada 4 años en las urnas. No hay que olvidar tampoco que el Partido Socialista está en fase de recomposición y la simple elección de Pedro Sánchez como secretario general ha mejorado las expectativas de voto del partido. Ayer conocíamos, sin ir más lejos, una encuesta que decía que ganaría 1 millón de votos, que perdería Podemos, que Ciudadanos subiría bastante y que también perdería el Partido Popular. Así que estaremos pendientes de lo que sucede en los próximos meses porque esto, a pesar de lo que muchos piensen, continúa moviéndose.
Es noticia.
Otro asunto al que debe enfrentarse el Partido Popular, en que en este caso podría reforzarle, es la moción de censura de Podemos, que pide debatirla durante 2 días para acaparar más protagonismo. Lo pide el partido de Pablo Iglesias, lo pide Gloria Lizo, diputada del Partido Morado.
Es importante, ¿no?, que ese debate sea visible, que la sociedad participe de una cuestión que nosotros consideramos primordial. Estamos hablando de que hay una quiebra importante democrática de instituciones básicas del Estado y que, por tanto, la importancia política de este tema debe ser abierta y debe tener una permeabilidad casi inmediata con el debate social.
Ciudadanos pide al presidente catalán Carles Puigdemont que explique la dimisión a medias que les hemos contado en este informativo, la de Germà Gordó.
Y el señor Gordó no es uno que pasaba por ahí, es un exconseller, cuando también el señor Puigdemont formaba parte del PDeCAT, cuando también formaba parte de ese grupo parlamentario, y por tanto el señor Puigdemont es ahora el presidente de la Generalitat. Lo digo porque a veces se nos olvida.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, traslada a las autonomías y a los ayuntamientos la responsabilidad sobre el conflicto de los taxistas con empresas como Uber y Cabify.
La propia normativa, etcétera, en relación al taxi depende exclusivamente de ayuntamientos y comunidades autónomas, por lo tanto lo que queremos hacer desde el Ministerio de Fomento es trasladarles la necesidad de llevar a cabo en el ámbito de sus competencias acciones dirigidas al incremento del control de lo que son las licencias VTC para garantizar que hay un estricto cumplimiento de la ley, ¿no?
Y el diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, se ha reunido esta mañana con las cuencas mineras de Asturias para darle su apoyo y pedir, claro, por supuesto, subvenciones, más subvenciones que mantengan esta industria. El coordinador de Izquierda Unida en la región, Ramón Argüelles, pide que España sea solidaria.
Esos fondos mineros que se congelaron y se desaparecieron de esas comarcas tienen que volver para reindustrializar, y para dar una alternativa a esta gente y a los jóvenes que tenemos allí, pues que no tienen trabajo. Necesitamos ser solidarios, que España sea solidaria como lo fueron las cuencas mineras en su momento, para volver a reindustrializar las comarcas mineras.
Pregunta si las cuencas mineras son rentables y si realmente merece la pena seguir con ellas adelante. Es un debate muy, muy profundo. Son y 36, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos con una noticia de última hora. El Tribunal Superior de Justicia murciano envía al banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez en el marco del caso Púnica. Vamos a conocer más cosas. Redacción en Murcia, compañeros, adelante.
El actual presidente del PP de Murcia ha insistido una vez más en que nunca se cerró acuerdo alguno con las empresas de la trama, ni mucho menos se entregó a cambio ni un solo euro de los fondos públicos.
Estamos hablando de una empresa que, como tantas otras, se dirige a un organismo para ofrecer sus servicios y que, a pesar de estar durante 10 meses, insisto, 10 meses aproximadamente, insistiendo, enviando propuestas, haciendo una labor comercialmente, permítase, agresiva, no se contrata.
Pedro Antonio Sánchez ha finalizado su declaración negando que abortara la contratación de esos trabajos ilegales a raíz de la detención por parte de la UCO de su compañero en el gobierno regional, el entonces consejero de Industria, que sí llegó a contar formalmente con los servicios de esta trama delictiva.
Pues al final, después de dar muchas vueltas, sí que hubiera tenido que dimitir Pedro Antonio Sánchez en contra de lo que defendían en el Partido Popular en esta autonomía. Bueno, hace un año que el Partido Popular firmó precisamente con Ciudadanos 150 medidas como parte del acuerdo de investidura. Sin embargo, lo cierto es que son muy pocas las que se han aprobado. Entre ellas, Las que aún no han salido adelante están las que afectan al colectivo de trabajadores autónomos que está dejado de la mano de Dios en este país. Es lo que hoy ha demandado precisamente este colectivo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, espera que la ley de medidas urgentes para los autónomos esté antes de que acabe el mes. De hecho, ha dicho que hay muchos trabajadores que están posponiendo sus decisiones a la espera de estas medidas. Rocío Regidor.
10 medidas urgentes que supondrían, por ejemplo, la ampliación de la cuota reducida de 50 euros de 6 meses a un año. Además, se eliminaría la cuota a las autónomas de baja maternal, entre otras medidas. Lorenzo Amor espera que se apruebe antes de que acabe junio.
El partido que sustenta al gobierno y el propio gobierno están abiertos al diálogo con el resto de los grupos para buscar un amplio consenso. Y les digo una cosa. Esta ley va a salir del Congreso mucho mejor de lo que entró. Y los autónomos lo agradecerán. Los que quieran sumarse, que se sumen. El que no quiera sumarse, se retratará.
Palabras del presidente de ATA durante un desayuno informativo en el que ha sido presentado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado que ya se han recuperado más de 350.000 autónomos de los 600.000 que se perdieron durante la crisis. Pide responsabilidad a todos los grupos.
Todas esas medidas de apoyo a los autónomos, que ya algunas se lanzaron en el pasado y otras que nacerán con las nuevas circunstancias que hoy tiene la economía española. Por tanto, sumando, porque sumando voluntades siempre se multiplican los resultados.
Báñez ha recalcado que en la actualidad 2 de cada 3 emprendedores son mujeres.
Vamos con más asuntos. Hoy ha tenido lugar la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la M30 en el Ayuntamiento de Madrid, a la que no ha asistido Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la ciudad durante esa etapa. Entre los comparecientes, un técnico de Izquierda Unida y la jefa de contratación del consistorio, Aida Gómez.
José Luis Córdoba, técnico de Izquierda Unida, ha criticado la velocidad e improvisación en la ejecución de las obras. Dice que provocaron la muerte de 9 personas durante la realización del proyecto. Por su parte, Eva de Enrique, jefa de contratación, señala que los informes estaban justificados y que la metodología empleada en los trámites fue la adecuada.
Supongo que sí, según los informes que estarían en el modificado, los habrían llevado a cabo su correspondiente estudio económico. Fueron vistos por todos los servicios internos del ayuntamiento y les dieron su visto bueno.
Tuvo unos costes desmesurados. El informe de la Cámara de Cuentas dice que hay cosas que no son ilegales pero que están mal hechas.
También ha declarado un abogado del PSOE que ha asegurado que el ayuntamiento utilizó hasta 3 maniobras para evitar la declaración de impacto ambiental.
Más asuntos relacionados con supuesta corrupción. La Comisión de Investigación sobre Eólicas en Castilla y León se ha reanudado después de 1 año y 4 meses sin reuniones. Goyo Castro.
Buenas tardes. La oposición en las Cortes eleva el nivel de responsabilidades políticas y exige la dimisión del presidente Herrera tras conocerse que la Fiscalía pide que se investigue al que fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva, por 5 delitos relacionados con la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, más conocido como la Perla Negra. Mientras tanto, la Comisión de las Eólicas ha reanudado los trabajos después de 1 año y medio para limitarse, eso sí, a solicitar más documentación y el texto de la querella por parte de la Fiscalía. Sobre futuras comparecencias, el Partido Popular ha dejado claro que no las habrá hasta que se clarifique el horizonte penal de los ahora investigados.
Y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón, esta noticia tiene mucha miga, porque han rechazado la donación de Amancio Ortega contra el cáncer. Más de 10 millones de euros. Es Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. 10 millones de euros para adquirir aparatos de última tecnología contra el cáncer. Esa es la donación que realizó recientemente la Fundación Amancio Ortega al Gobierno de Aragón. Pero la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón muestra su rechazo. No quieren ni la generosidad, ni el altruismo, ni la caridad de ninguna persona o entidad y dicen que aspiran a una financiación mediante una fiscalidad progresiva. El Gobierno de Aragón ya mostró en su día su satisfacción por esta donación que va a ayudar a salvar vidas.
Desde luego, hay noticias que uno no es capaz de explicar ni aunque se esfuerce en hacerlo. Renunciar a 10 millones de euros que pueden ser aprovechados por pacientes de cáncer, que pueden contribuir a salvar vidas porque hay una asociación para la defensa, dicen, de la sanidad pública. Desde luego es algo que supera todos los límites de la razón. Pero el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
En Sevilla, la Guardia Civil ha localizado a 3 menores de entre 6 y 11 años que se encontraban solos en una casa dentro de una habitación cerrada con una cadena, aunque las autoridades lo han dado a conocer hoy. La intervención se llevó a cabo el pasado 23 de mayo y los pequeños fueron trasladados al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. 4 menores han sido identificados por difundir fotos de menores semidesnudas a través del móvil y las redes sociales. 2 de los investigados tienen menos de 14 14 años, por lo que no son imputables. El aviso lo dio el centro de Las Rozas, en la que estudian, y desmantelada una imprenta en Zaragoza dedicada a la falsificación de billetes. En la operación se ha incautado material para producir más de 1.200.000 euros. 6 personas han sido detenidas y hay otra identificada en busca y captura.
Y en cuanto al tiempo, para mañana vuelven las altas temperaturas y el buen tiempo a todo el país. Se espera alguna lluvia débil, si acaso, en el noreste de Cataluña, primeras horas del día, pero luego por la tarde la verdad es que va a mejorar mucho. Bajan las temperaturas en el área mediterránea y el estrecho después de días de mucho calor, y baja sobre todo porque va a soplar con fuerza el viento de levante. Suben en el resto de la península con valores superiores a los 35 grados en el valle del Guadalquivir, que va a ser la tónica general a lo largo de prácticamente toda la semana, prácticamente hasta el domingo. Como quien dice, el viento va a soplar con fuerza, eso sí, en Gerona, en el estrecho, ya lo hemos mencionado, y en el litoral de Almería. Una pequeña pausa y tenemos que mirar a ver lo que sucede en Cataluña. Hay muchas noticias, pero la que más preocupa en este caso al gobierno, y la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿cuándo va a ser? Cuando conozcamos la fecha del referéndum y la pregunta que pretende hacer el independentismo. A ver si enseguida podemos salir de dudas.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
A ver si tú tienes información, Pablo, y nos puedes ayudar. Nos dices cuándo vamos a salir de dudas de una vez por todas. Fecha del referéndum y pregunta. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu apuesta? Primero sobre cuándo lo vamos a conocer y luego ya sobre la pregunta y la fecha en concreto.
Bueno, lo vamos a conocer en breve, según ha dicho hoy el portavoz del gobierno catalán. Esta semana dice que tiene 5 días hábiles, quedan 3, pues se entiende que entre el jueves y el viernes, aunque se había especulado al principio con que podía ser mañana mismo, falta una reunión con las entidades, las plataformas y los grupos del Pacto Nacional por el referéndum, y después de esa reunión, en principio, sí que se sepa todavía bajo qué formato, pero seguramente de carácter solemne, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, probablemente acompañado por Oriol Junqueras, pues convoquen el referéndum. La fecha más probable es el 1 de octubre. Si no es el 1 de octubre, sería 7 días después, el otro domingo.
Más o menos. ¿Y la pregunta?
Y la pregunta...
La gran pregunta.
La pregunta, salvo que... Junqueras o Puigdemont pretendan imprimir una especie de firma o de sello personal en el redactado, es, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Respuesta sí o no. La única duda o la discusión es sobre si se debe poner Estado independiente, que bueno, si es un Estado ya se entiende que es independiente.
Sí, claro.
Estado o República, que República es lo que quiere, es que sea republicana, lógicamente, y la CUP también iría con la coletilla independiente, porque en fin parece que le tienen muy en consideración el nivel de los electores. Y eso, pues ya digo, se sabrá, será oficial entre comillas antes del viernes. Lo que ocurre es que será un brindis al sol, un acto de cara a la galería que no tendrá en principio consecuencias jurídicas, porque no se producirá la firma de ninguna convocatoria, de ningún decreto de gobierno que llame a las urnas en concreto. Eso se producirá mucho más tarde, seguramente en la segunda quincena de agosto.
Claro, Pablo, pero sin embargo, bueno, lo que yo sí he escuchado al gobierno, se lo he escuchado a Xavier García Albiol, etcétera, que no va a haber urnas, que no va a haber ningún tipo de lugar donde poder depositar el papelito. ¿Que no va a haber urnas es algo que dice el gobierno, como lo dijo en 2014? ¿O que no va a haber urnas es algo que tú crees que el gobierno está en disposición de garantizar porque no se van a abrir ningún tipo de colegios electorales? ¿O porque directamente no va a haber lugar alguno donde depositar el papel? Ya digo.
El último escenario es el más difícil, es decir, si logra el gobierno, la fiscalía, el Tribunal Constitucional impedir, digamos, de manera tajante el referéndum, las entidades que apoyan las plataformas que tienen los partidos para, en fin, para decidir en la sociedad, algún tipo de votación simbólica llevarán a cabo. Es decir, falta ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno. Es decir, si en el momento en el que Puigdemont firme la convocatoria, que será, ya digo, la segunda quincena de septiembre, se recurre al Tribunal Constitucional para forzar su inhabilitación o no. Es decir, de momento el concurso para la compra de las urnas está abierto, no lo ha impugnado el gobierno. A la consejera de Gobernación se anunció que la Fiscalía la iba a denunciar, de hecho la ha denunciado, pero todavía no le ha llegado notificación. Habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno a ese primer paso, que es ese concurso para las urnas, en el que de momento además se han presentado dos empresas, es decir, que no está ni mucho menos desierto.
Sí, pero se han presentado, Pablo, dos empresas para la licitación de las urnas que son de metacrilato. A las de cartón no se ha presentado nadie. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no?
Desconozco el negociado.
Bueno, en todo caso, antes de la consulta, Pablo, antes de que llegue ese mes de octubre, ¿tú crees que vamos a ver a Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados explicando su proyecto y recibiendo el varapalo?
Es probable que lo primero sí, no creo que lo segundo, porque en cualquier caso ellos han dicho que no quieren ir al Congreso de los Diputados a hacer lo mismo que hizo Ibarretxe con su plan, ¿no? Recibir eso, el voto de castigo del Congreso, ¿no? Pretenden acudir una vez se haya llegado a un acuerdo con el gobierno, pero un acuerdo que ellos delimitan, digo, los nacionalistas, a las condiciones del referéndum. Es decir, estarían dispuestos incluso, dicen, a cambiar la fecha. Dicen, bueno, sí, ¿qué es lo que se está realmente discutiendo, ¿no? ¿Y cuáles son los límites del diálogo? Ya digo, por parte del gobierno de la Generalidad, el referéndum es innegociable. Todo lo demás, sí, claro, por parte del gobierno, eso es, en fin, pues negociar con una espada de Damocles encima o entre la espada y la pared. No puede someterse a ese chantaje. De esa manera, que Puigdemont vaya al Congreso, hombre, pudiera ser como gesto de distensión, pero veo difícil que pueda tener ninguna trascendencia en el curso del proceso. Se va al choque de trenes, es decir, Puigdemont y Junqueras no se van a bajar de la locomotora, salvo que les saque por la vía judicial. Yeah. O sea, que eliminen sus posibilidades de maniobra por la vía judicial, es decir, ahora mismo en Cataluña ha causado honda inquietud la gestión de la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas, que supondría que más OMS y los otros dos condenados, Rigau y Ortega, las dos condenadas por el inhabilitadas por el 9N, tendrían que aflojar de su bolsillo los 5 millones que se gastaron en ordenadores y en urnas.
Casi nada. Y por último, Pablo, ¿cuánto debe estar preocupado Artur Mas después de haber conocido que Germà Gordó está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha tenido que entregar esta mañana su... Bueno, se ha dado de baja del PDeCAT. Todavía no ha entregado su acta de diputado, vamos a ver lo que sucede, pero ¿esto afecta a Artur Mas mucho?
Sí, y no la ha entregado el acta de diputado ni la va a entregar. Dice que quiere representar desde su escaño de diputado, no ha escrito a su corriente dentro del PDeCAT, que se llama Nova Convergencia, que es una corriente con la que intento tener cierta presencia en la ejecutiva. Pues tiene que estar muy preocupado, porque si de hecho las confesiones de Millet y Montull, que ahora se está, en fin, elevando a definitiva las conclusiones, seguramente comportará una sentencia condenatoria a Convergencia por financiación ilegal al antiguo tesorero de Convergencia. Bueno, pues Gordó era el jefe de este tesorero y Gordó era la mano derecha de Artur Mas en el partido en todo el tiempo, ¿verdad? Digamos, entre el 2005 y el 2010, en el que se produce una serie de adjudicaciones que no son de la Generalidad, son de los ayuntamientos gobernados por Convergencia, contratos públicos relativos, por ejemplo, al consorcio de hospitales de Tarragona, el famoso de las prótesis caducadas. Es decir, no solo es obra pública, que también hay, es decir, hay obra pública, construcción de infraestructuras municipales, es decir, es contratos públicos también, empresas vinculadas a algunas de ellas, a los Puyol incluso.
Don Pablo Planas, desde Barcelona, gracias por tu análisis, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Es noticia. Es radio.
Y 52, un par de apuntes desde el exterior. Una comisión encabezada por el expresidente Rodríguez Zapatero ha ofrecido este fin de semana a Leopoldo López cambiar su celda en la prisión militar de Ramo Verde, atención al intercambio, por arresto domiciliario en su propia casa a cambio de paralizar las movilizaciones que la oposición está llevando a cabo en Venezuela. La oferta ha sido rechazada de pleno por tanto por el propio López como por su mujer Lilian Tintori. Ambos aseguran que la libertad no se negocia como pretende hacer Zapatero. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Rodríguez. Zapatero es uno de los muy pocos que logran el favor del régimen chavista para visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, y es así que lo hizo el pasado domingo. De ese encuentro ha trascendido un posible ofrecimiento para cumplir su pena con arresto domiciliario. Sin embargo, la propia Lilian Tintori ha aclarado el panorama.
Se habló de casa por cárcel. Y ojalá Leopoldo salga de ahí. Yo como esposa les digo, lo que más deseo, yo sueño con que Leopoldo esté en mi casa abrazando a sus hijos. Pero ¿saben qué? No es casa por cárcel. Es libertad plena. Leopoldo jamás va a negociar su libertad. Primero está la libertad de todo un país.
Después de esa visita de Zapatero, López logró enviar un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que anima a los opositores a seguir sus protestas.
Mi invitación es a que continúen en las calles, con firmeza, con determinación, siempre pacífico, pero permanente, una lucha que no puede cesar hasta que logremos la victoria.
Este mismo miércoles la oposición ha vuelto a convocar a sus seguidores para volver a mostrar su protesta contra la constituyente de Nicolás Maduro.
Gracias, Martín, y además se tensa la cuerda y mucho en Oriente Próximo. El gobierno de Arabia Saudí ha retirado el permiso de operaciones a la aerolínea qatarí Qatar Airways y ha ordenado el cierre de todas sus oficinas en el país en un plazo de solamente 48 horas, una reacción que se produce un día después de que Riad haya roto sus relaciones diplomáticas con Doha. Además de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto y Bahrein, que también rompieron ayer relaciones con Doha por su supuesto apoyo al terrorismo, han anunciado el cierre de sus respectivos espacios aéreos a cualquier tipo de aerolínea qatarí.
Es Radio, servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiempo de deportes, después de haber logrado un doblete histórico, la próxima plantilla del Real Madrid se va perfilando poco a poco. Hoy se ha cerrado una salida que, por otro lado, era esperada, pero que ha dejado bastante polémica, ¿eh?
Efectivamente, hay cuatro jugadores que van a salir sí o sí del Real Madrid. James, con ofertas importantes de Inglaterra, Fabio Coentrao, muy posible que se marche cedido al Sporting de Portugal, Mariano, con ofertas de media liga española, y Pepe, quien se ha despedido de la afición del Real Madrid con un mensaje a través de las redes sociales. Habla de los 10 años maravillosos que ha pasado en el club, de haber disfrutado cada día, pero claro, Pepe no se marcha por la puerta grande pese a haber estado tantos años, de haber ganado tantos títulos. Como tú has dicho, su salida es polémica, porque ayer, un día después de celebrar la 12ª Liga de Campeones, criticó al club en la COPE. Primero, por las formas en el intento de su renovación.
Hay forma, ¿no? Hay forma, hay maneras de tú poder hablar, de tú poder negociar. Yo creo que la manera no ha sido la correcta, porque tú puedes tener un empleado que tú puedes continuar estimulando ese empleado de una manera justa, y así no fue.
Le ofrecieron un año y él quería dos, esa es la cuestión. También se quejó del club porque no le defendió públicamente de las acusaciones sobre él en delitos con Hacienda. Inesperadamente, de todos los entrenadores que ha tenido, que son bastante, él se queda con el que duró 5 meses, Rafa Benítez.
A mí me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez, porque me identifiqué un poco con él, ¿no? Porque él es una persona directa, una persona para mí honesta. Y mira que yo empecé con él que no jugaba, ¿eh? Y quería que yo competiera, ¿sabes? Y si yo estuviera mejor, me ponía para jugar.
Y es que Pepe no comparte las formas de Zidane. Dice que no entiende por qué dejó de contar para él. En teoría, Pepe estaba lesionado y que ni siquiera se ha despedido de él.
La respuesta que yo todavía no entiendo. Estaba entrenando y ya está, no sé. Son opciones. De repente, dejo de estar convocado, de estar citado y esas cosas todas. Si yo he ido a despedirme, a decir que ya... No, creo que no lo he ido.
Pepe ya es historia del Real Madrid. Continuará Zidane, que firmará en los próximos días su renovación, al igual que Sergio Ramos, que por otro lado se va a unir a la concentración de la selección española que mañana juega un amistoso ante Colombia. Sergio Ramos, que seguramente ya se haya enterado de la última de Gerard Piqué, le han preguntado al central del Barcelona desde Movistar Plus si considera un ciclo importante lo que está consiguiendo el Real Madrid en los últimos años.
Se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid pues ha ganado en estas dos últimas temporadas. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey, ese día podrás decir que el Madrid pues tiene un ciclo importante, porque nosotros conseguimos eso, conseguimos que el Madrid pues hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey.
Pues ahí están las declaraciones de Gerard Piqué. No es oficial todavía, pero se espera que lo sea las próximas horas. Eduardo Bericho dejará al Celta de Vigo y será nuevo técnico del Sevilla. En cuanto a fichajes, destaca el del Arsenal. Sí ha hecho oficial la contratación del central Kolasinac del Schalke 04. Llega gratis tras firmar su contrato con el club alemán, tras terminar su contrato. En polideportivo hoy tenemos una cita importante en París. A las 4 de la tarde en la pista central, duelo entre españoles por una plaza en semifinales de Roland Garros. Rafa Nadal ante Pablo Carreño, que va a disputar uno o si no el partido más importante de su carrera. De los 8 cuartos finalistas, 7 son los primeros 7 cabezas de serie. El octavo es Raonic, que fue quien eliminó Pablo Carreño.
A tener la oportunidad de jugar unos cuartos de final de Roland Garros contra Rafa Nadal, que ha ganado un par de veces aquí y que supongo que sabrá cómo se juega en esta superficie y supongo que jugaremos una pista grande. Yo salvo el partido con Federer, que jugué en mi primer año. No he vuelto a jugar en esas pistas y bueno, volver otra vez a tener la oportunidad de jugar ahí, en ese escenario, con esa ronda, contra ese rival, pues va a ser una ocasión única.
Hoy también se disputa el partido que va a enfrentar a Novak Djokovic y a Dominic Thiem. En baloncesto ya sabemos los dos finalistas de la ACB. Uno era el Real Madrid, ayer se clasificó el Valencia tras vencer y eliminar al Baskonia. Será la segunda final en la historia del club, la última hace 14 años. Su entrenador, Pedro Martín.
Es para estar contentos, ¿no? Porque... bueno, hemos pasado momentos anímicamente muy complicados y yo creo que es muy meritorio que el equipo pues haya continuado luchando, haya seguido creyendo y bueno, muy orgulloso de los jugadores, de todo el mundo, ¿no? Del trabajo.
El primer partido de esta final será el viernes a las 8:30 de la tarde en Madrid.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.